Eso representaba nada más y nada menos que el establecimiento del reino de Dios. En la visión de Daniel, los cuatro imperios están representados por cuatro bestias distintas. La primera es un león, la segunda es un oso, la tercera es un leopardo y la cuarta es una bestia que describe como espantosa y terrible, muy diferente de todas las bestias anteriores, y tiene una cosa que destaca, y es que tiene 10 cuernos. Los cuernos en la Biblia y fuera de la Biblia, en la mitología, incluso en escritos de novelistas y en determinadas composiciones de carácter poético de algunos pueblos, los cuernos son siempre signos de poder. Son signos de poder. Y por consiguiente, en todo lo que vamos viendo, este último imperio, porque lo interpreta el capítulo 7, tiene 10 reyes. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, entre esos 10 reyes, aparece uno que, por así decir, derrota, destruye, aniquila a 3 de los 10. Y por lo tanto quedan 7, y este cuerno, que empieza siendo un cuerno pequeño, que quiere decir sencillamente un cuerno con poco poder, podemos imaginarnos, porque cuando hablamos del reino de Dios o del reino de los cielos, no estamos hablando de algo que solo tiene una dimensión espiritual o una dimensión ético o moral. Eso es en lo que se ha convertido el cristianismo como sistema religioso, es decir, en quitarle a la proclamación del Evangelio que Jesucristo trajo a esta tierra, aunque el Evangelio ya se predicaba desde siempre, el Evangelio ya se predicaba en la época de Abraham, en la época de Noé, en la época de los profetas, de los grandes profetas del Antiguo Testamento y de los no tan grandes, pero quien mide eso es el Señor. Es decir, lo que pasa que explicado de manera tan clara como la interpretación que Jesús de Nazaret hace, pues hasta que no llegó Jesús de Nazaret a esta tierra, pues no se explicó de manera tan clara en algunos aspectos, porque en otros, como aspectos económicos, como aspectos laborales, como aspectos de la relación de los trabajadores con sus amos, con sus dueños, con sus déspotas, eso sí que está explicado en toda la historia de los profetas y de manera clara. O sea, de tal manera que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del Mesías y de la venida del Mesías, que para el pueblo judío suponía que el Mesías sería Dios con nosotros, es decir, la encarnación del Hijo de Dios para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en el Antiguo Testamento ya se habla, y sobre todo en el libro de Isaías, que no vamos a ir ahora por causa del tiempo para aprovecharlo bien, se habla que viene fundamentalmente para establecer en esta tierra el derecho y la justicia. Y eso no se le puede recortar al Evangelio. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo explicó de una manera muy clara, ¿no? Muy clara. Es verdad que ha habido sistemas ideológicos en esta tierra, que tenían muchos contenidos sociales, económicos, políticos, que son contenidos que están en la palabra de Dios, algunos desde hace miles de años. Por ejemplo, nadie fue más socialista, es una manera de hablar mía, no hay por qué las palabras que yo diga, digamos, fosilizarlas, ¿no? Y dejar. Nadie puede pretender ser más socialista que el profeta Amós. Nadie. Porque nadie fue más lejos que él. Porque leemos lo que nos dice y estamos viendo la vida de cada día de hoy. Y estamos hablando de miles de años atrás. Como un profeta Amós, que era un profeta que se dedicaba a cuidar animales, que cuando le decían que era profeta decía: yo no soy profeta, yo soy un boyero, yo cuido animales, pero Dios me ha dado un mensaje y ese mensaje yo tengo que dárselo a mi pueblo. Pero el mensaje de Amós es universal, valía para todos los pueblos, pero fundamentalmente tenía un compromiso con el pueblo de Israel. Pero vamos a leer solo unos pocos versículos del libro de Amós para ver si el socialismo llegó más allá de lo que él denunciaba alguna vez, por poner un ejemplo, ¿no? Y si vamos al libro del profeta Amós, y dentro del libro del profeta Amós vamos a leer unos textos con algunas explicaciones, según los voy leyendo, clarísimas. O sea, el profeta Amós se le considera, por los estudiosos de la Biblia, incluso por aquellos que ideológicamente, desde el punto de vista político y social, no compartirían la visión de él, pero reconocen que su visión era socialismo puro. Pero esto ocurre miles de años antes de que el socialismo, no ya el utópico que empezó primero, pero empezó por creyentes, empezó por creyentes para aplicar la Biblia a la vida de los pueblos. Empezó por creyentes. Y la primera revolución que hubo para establecer ese sistema socialista fue una revolución en la época de la Reforma. Uno de los discípulos de Lutero se llamaba Thomas Münzer y se convirtieron al Evangelio por la predicación de Lutero y de otros reformadores miles de personas y pueblos enteros. Claro, en aquella época fundamentalmente el mundo era agrario y hubo pueblos enteros de campesinos alemanes que se convirtieron al Evangelio, porque antes lo que tenían era lo que les llevaba el catolicismo, y lo que les llevaba el catolicismo pues poco más o menos es lo mismo que lleva hoy. O sea, no cambió en el fondo de la cuestión, ¿no? Era que había que salvar el alma. Además, había que salvar el alma por méritos propios, ¿no? Es decir, haciendo cosas y consigues tu autorredención. No se les predicaba un Cristo que nos justificó gratuitamente y que por méritos propios nadie puede alcanzar la reconciliación con Dios, pero en él sí la puede alcanzar todo el mundo. Pues la primera revolución de los campesinos alemanes fue prácticamente la primera revolución, digamos, socialista que hubo en Europa. Y la lideró Thomas Münzer, que era un creyente con un conocimiento muy profundo de la Escritura y con una visión muy particular de interpretar la Escritura pero muy bella, muy profunda y muy seria. Se inspiraba no solo en el Nuevo Testamento, no solo en cómo vivió la Iglesia en los primeros tiempos y algunos tiempos después de los primeros, incluso en algunos momentos en el siglo XVI, incluso en el siglo XX, hay hoy creyentes que viven en comunidad de bienes, aunque esto nos parezca a nosotros una barbaridad, y que no son comunas de otro tipo de esas, no, no, son cristianos que respetan los fundamentos del cristianismo, pero viven en comunidad de bienes. Pero tenemos un ejemplo. ¿Cómo nació la nación de Israel? La nación de Israel nació con la fundación de los asentamientos famosos de los kibbutzim y de los mochavim, que son agrupaciones de miles de personas que viven en comunidad de bienes. Y en esas agrupaciones de miles de personas de comunidad de bienes, el que menos sabe maneja tres idiomas. Manejan tres y cuatro y cinco. Y todo el mundo puede desarrollar todas las capacidades que tenga. Y tienen sus propios sistemas de gobierno, comunidad de bienes. Ese es el fuerte del pueblo de Israel, ¿eh? No es el ejército de Israel. La base del pueblo de Israel, y por eso no se permita que otros la toquen, son esas agrupaciones, digamos, socialistas o comunistas, si queremos llamarlas 100%. Pero donde hay una libertad impresionante dentro de eso. Pero allí no puede entrar cualquiera de la calle. O sea, es decir, yo que visité el primer kibbutz con el que nació el Israel de hoy, y fue en 1923, no fue en 1948, lo que pasa que entonces no se reconoció hasta el 48, pues hasta un potencial atómico para terminar con naciones enteras en un kibbutz de 7.000 personas. Y ¿En qué se fundamentan aquellos que dicen que compartir los bienes y repartir la riqueza que da la tierra o que da lo que dé, esto es algo que está superado y está pasado de moda, cuando en este mundo tres cuartas partes de la humanidad viven en la miseria? Y esto lo digo con un convencimiento pleno. Puede que algunos aspectos y artículos del marxismo sean revisables y hay que cambiarlos. Pero mientras que en la tierra la gran mayoría de personas sean pobres, el cristianismo tendrá plena vigencia por delante de cualquier otro ismo. Y aquellos que recogen del cristianismo elementos centrales como el marxismo, no olvidemos que Carlos Marx era judío, ¿eh?, y que conocía la Biblia también, y que vivió con su familia como judío desde el punto de vista religioso muchos años, y que luego después su familia conoció, se convirtió al cristianismo, pero no al catolicismo, al cristianismo de protestantes, vamos a decir, como nosotros, evangélico, y también conocía el Nuevo Testamento. Y a lo mejor las teorías que elaboró, que siguen teniendo para mí plena vigencia, sobre todo en lo que es la plusvalía, que es donde los logreros abusan de los trabajadores. La plusvalía es lo que se produce cuando se trabaja, Es decir, hay un coste por lo que sea, pero hay algo que sobra. Y eso que sobra no se reparte equitativamente entre los que trabajan, sino que prácticamente el dueño, el empresario o lo que sea, se lleva una parte importantísima y a los trabajadores se les da una miseria. Solo el hecho de no pagar cada día al trabajador el trabajo que realiza ya es una explotación. Porque con ese dinero que te tardan un mes en pagar, están generando intereses y generando dinero y riqueza. Y están robándoselo al trabajador, que es de él. O sea, no es una clase de política, pero es una manera de explicar, para saber que la revelación en la que creemos tiene que ver con la realidad en la que vivimos, pero 100%. Vamos a ver si alguien fue más lejos que Amós, que era un pastor. Era un pastor. Este no tenía títulos universitarios, ni este era un pastor. Pero hay que saber que algunos de los que más defendieron a los que no tienen voz para defenderse fueron gente muy sencilla, hombres que nacieron de la tierra. La segunda revolución marxista tardó mucho en establecerse en el mundo y no fue la revolución soviética. La segunda revolución marxista fue la revolución mexicana de Pancho Villa y compañía. Esto la gente no sé por qué se lo salta de una manera tan alegre, ¿no? Cuando tuvo una influencia muy importante en aquella época, desgraciadamente no ganaron la revolución, pero perdieron. Lo perdieron todo. Porque eran gente sencilla. Y cuando se ganó la revolución, los políticos aprovecharon para engañarlos, para liarlos, y decepcionados, algunos se volvieron a sus tierras y a sus casas, y al superlíder de esa revolución pues lo mataron vilmente, vamos. Pero vamos a ver lo que pasaba con Amós hace tantísimo tiempo y qué decía el profeta Amós respecto de la situación de estas cosas. El capítulo 8, verso 4 dice: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Explotáis, literalmente, es exprimís. Y fijamos en el día de hoy, cuando a una persona se le hace un contrato de 8 horas y se le hace estar trabajando 16. Si se le está exprimiendo, o qué se está haciendo con esa persona. Oíd esto, los que explotáis y exprimís a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros de pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? Cuando yo era pequeño, un kilo de pan era un kilo de pan. Estoy hablando cuando tenía 3 años o 4, que yo me acuerdo. Un kilo de pan era un kilo de pan. Pero luego después pasó a ser de 800 gramos. Luego después de 600. Luego de 500. En la actualidad ya no hay eso. Es una barra, ¿no? Ya no se sabe lo que pesa. Pero el precio se fue aumentando, 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 y se fue disminuyendo la cantidad de pan que se daba por ese precio. Pues fijémonos, ¿no? ¿En qué época estamos metidos, en la época de Amós, cómo desde esa distancia en el tiempo, pues tenemos que contar 2000 años y unos 800 años más. Hace 2800 años, un pastor de Tecoa pensaba de esta manera y veía la realidad de esta manera. No era un hombre de ciudad, pero sabía muy bien lo que pasaba en todos los sitios. Dice: y falsaremos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero, pero por una miseria. Para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Es decir, que en lugar de venderles trigo, les vendían salvado al precio del trigo. Lo que se solía echar a los animales, o se echa a los animales, ¿no? Después de trillar el trigo y de cribarlo y todas esas cosas. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Bueno, lo dejo ahí. Pero es un poco para ver cómo el reino de Dios, que se predica ya desde el Antiguo Testamento, tiene contenidos impresionantes. También es verdad que dice una cosa importante: que no cambia el hombre en función de Es decir, no cambia el corazón del hombre por tener más cultura, por saber más idiomas, por tener no sé cuántas carreras universitarias hechas. El corazón del hombre cambia desde dentro. El corazón del hombre lo cambia Dios o no lo cambia nadie. Y lo que contamina al hombre, explicado por el Señor Jesucristo, es lo que nace de nuestro corazón. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las embriagueces, los odios, las envidias, las maledicencias, incluso las enfermedades mentales. Dice la insensatez, dice la Biblia, personas enfermedades. Esto sale del hombre y le contamina. Por lo tanto, cuando Dios entra a morar en nuestro corazón, es cuando nos cambia. Pero eso no quita que el Evangelio tiene una dimensión espiritual de primer orden, porque si no cambia el corazón, no vamos a edificar nunca un mundo donde el derecho y la justicia prevalezca, porque el corazón de los hombres es vulnerable a todas las ambiciones habidas y por haber. Y hay un Dios muy importante que compite hoy con Dios, que es el Dios dinero, de manera clarísima, Entonces, poco hemos avanzado, porque hace miles de años era también el Dios dinero, No, y el Señor Jesucristo, en medio del sermón de la montaña, dice, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas o del dinero. Bueno, pues la dimensión social del Evangelio, la dimensión económica y la dimensión política no se le puede quitar al Evangelio. O sea, un creyente fascista es inconcebible bíblicamente. Inconcebible bíblicamente. Porque el fascismo es asesino por su propia esencia de los seres humanos. Y el cristiano tiene que ser todo lo contrario de lo que es un fascista. No quiere decir que tiene que resolver el mundo a tiros con una metralleta. Porque el alma del cristiano es su corazón lleno del Espíritu de Dios y la palabra de Dios y el amor hacia los seres humanos. Y el respetar la igualdad, la fraternidad y la libertad de los seres humanos. Ese es cómo tiene que funcionar un cristiano. Pero cristianos de derechas o de extrema derechas es algo que es una aberración a la luz de la palabra de Dios. Imaginamos a los apóstoles en un lugar como España votando determinadas cosas que vota la gente, que dicen que son cristianos. O al Señor Jesucristo, si tuviese que votar, ¿qué votaría? Eso hay que tenerlo bastante claro, bastante claro. La Biblia no dice que el enemigo fundamental de Dios es talismo como cosa política. Pero no lo dice con palabras que determinan un hombre completo, pero lo dice claro, el enemigo de Dios es el dinero. Entonces hay un sistema enemigo de Dios clarísimo y del cristianismo que se llama el sistema capitalista. Y eso está en el corazón del Sermón del Monte. Y un cristiano eso tiene que tenerlo cerca de su mente y cerca de su corazón y tiene que tenerlo claro. Y por lo tanto, tener unos puntos de referencia cómo se mueve en la vida y de qué se mueve. Y eso quiere decir que los cristianos tienen que coger una pistola o una metralleta y decirle al vecino de enfrente, me das la mitad o te pego un tiro. No, eso no es cristianismo. Eso es otra cosa distinta. Pero cristianismo es compartir. Compartir con los demás aquello que Dios te ha permitido tener a ti en tu vida, con tus hermanos y con los que no son tus hermanos. El Nuevo Testamento dice, haced bien a todos, aunque dice, como mayormente, a los de la casa de Dios. Hombre, como decirle a un padre de familia, tienes que hacer bien a todos los vecinos del pueblo, pero a los de tu casa no. O sea, empezarás por hacer bien a los de tu casa y luego seguirás con los demás, ¿no? Bien, pues digo esto porque aunque la esencia del cristianismo es la transformación del corazón del hombre, de un corazón de piedra, de un corazón duro y de un corazón cerrado, digamos, a las oportunidades que Dios da para la conversión de las personas en un corazón de carne, en un corazón sensible. Es decir, la conversión a Cristo tiene que convertirnos en personas de verdad, en seres humanos que seamos dignos de que se nos llame personas. Pero no tenemos que olvidar las otras dimensiones que tiene el Evangelio, porque entonces practicaremos y seremos colaboradores con aquellos que practican la depredación social y todo tipo de injusticias y de abusos, ¿no?, que se dan en el mundo en el que vivimos hoy. Los cristianos no podemos apoyar esas cosas. Los cristianos, nuestra arma fundamental es la de Jesús de Nazaret, es la no violencia. Alguien dirá, con la no violencia no se consigue nada. Con la no violencia se consiguió que el imperio más grande que había en esta tierra se tuviese que ir de la India. Y Gandhi no usaba pistola ni metralleta. Pero le costó la vida, claro, como a todos los que se entreguen a una causa justa de verdad. Eso hay que contar con ello también, hay que saber que eso puede ser así, ¿no? Y Martin Luther King no utilizaba pistolas. Otros revolucionarios negros de su tiempo, como Malcolm X y otros, utilizaban lo que fuese, ¿no? Tenían razón, defendían a algo que era injusto que había contra ellos. Pero esas personas hicieron que el mundo se conmoviera, y el cristianismo al principio hizo que se conmoviese el imperio más grande que hubo en esta tierra, que fue el imperio romano. Y los cristianos no iban armados a ningún sitio, ni atacaban a nadie, ni formaban ejércitos, ¿no? Bien, pues entonces las cuatro bestias, después de estas viene la última con cuatro cuernos, uno que prospera, y este que prospera tiene una capacidad impresionante, porque al final de estas cuatro bestias, como veíamos el miércoles anterior, aparece una visión como en el cielo, es una manera de hablar, pero es una visión que no es en la tierra, donde aparece un anciano de días, que es una identificación con Dios clara, ¿no? Con un vestido blanco, y todo esto son descripciones simbólicas, alegóricas, etcétera, para hablar pues de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la limpieza de Dios y del juicio también de Dios. Y se abren unos libros, y al final de este imperio se prolonga en el tiempo con todos estos reyes, pues es cuando aparece una señal como de un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bien, no vamos a volver sobre algo que ya explicamos. El Señor Jesucristo se lo aplicó a él constantemente. Se aplicó a él el nombre de Hijo del Hombre y se aplicó a él este texto de que él vendría un día de la manera que aquí se explica para implantar un reino de justicia. Pero ¿cuándo nació? Pues nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es decir, hay dos momentos a partir de Nabucodonosor, y estamos en el 604 o 605 antes de Cristo, cuando Daniel es llevado en cautiverio, cuando Nabucodonosor lleva a los primeros cautivos a Babilonia. En esa época, ¿qué es lo que ocurre? En esa época lo que ocurre es que Nabucodonosor va a tener el sueño que tiene, está inquieto, y entonces se le da una visión. ¿Qué es la preocupación de Nabucodonosor? Él, ¿por qué tuvo el sueño que tuvo y qué es lo que le preocupaba? Pues lo que le preocupaba viene escrito de la manera siguiente. Cuando Daniel interpreta le recuerda el sueño que el rey no recordaba y le interpreta el sueño. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, o discurrir literalmente, es decir, estaba dándole vueltas a lo que podría pasar en este mundo, ¿no?, en el futuro, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Bueno, este saber lo que había de ser en lo porvenir es una frase que lleva tres palabras griegas que son escatón, lo escatológico, lo que va a venir después, ton, hemerón, es decir, lo que va a ocurrir en los últimos días. No en los últimos días de Nabucodonosor, sino en los últimos días de la historia de esta tierra y de esta humanidad. Y entonces tiene la revelación que tiene. Ahora, en los días del cuarto imperio, pues ya se habla de que habrá varios reyes en ese cuarto imperio, o en ese cuarto reino. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, desde Nabucodonosor escatológicamente hay dos momentos importantes. El momento en que la historia de la salvación desde el corazón de Dios irrumpe en la historia humana es el momento de la encarnación. O sea, el momento de la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo que se hace carne, es fundamental. Sin encarnación no hay redención. Sin encarnación no hay redención. Sin encarnación no hay salvación. Porque Dios se hace hombre, Dios se humaniza, pero no va a quedar la cosa ahí. Sino que llegado a determinado momento no solo se humaniza, sino que se identifica con los errores de todos los seres humanos, los asume, y el que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, fue hecho pecado. Y cuando llega a la cruz, Jesús de Nazaret tiene que decir, cuando está clavado en la cruz, la cuarta palabra que pronuncia en la cruz es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El personaje Jesús de Nazaret era el segundo Adán. Y era el Hijo de Dios, y era el Verbo hecho carne. Pero en la cruz muere Jesús de Nazaret como segundo Adán y como hombre, cargado con el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad, la que hubo, la que hay y la que habrá. Y cargado con más cosas, porque el pecado desestructuró lo que hay en la tierra y en el cielo. Y en la Biblia se nos enseña que su muerte reconcilia con Dios todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en el cielo. Pero no vamos a elucubrar sobre qué cosas que no conocemos. Lo que conocemos es suficiente. Hay dos momentos escatológicos a partir de Nabucodonosor, lo que va a ser el porvenir. La encarnación, y ahí el reino de Dios empieza. Cuando a Jesús de Nazaret le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cómo vendrá? ¿De qué manera vendrá? Y dice, lo hemos estudiado aquí en este libro, les contesta, el reino de Dios no diréis, helo aquí o helo allí. No vendrá con manifestación exterior ostentosa. El reino de Dios, dice, está entre vosotros ya, o está dentro de vosotros ya. Entre vosotros ya, si no eran personas que le habían aceptado como el Mesías y como el Salvador. Y dentro de aquellos que sí le habían aceptado ya. Por lo tanto, el reino de Dios empieza ahí. Y la Biblia dice que Cristo es la piedra que desecharon los edificadores. Que Cristo es la roca de los siglos, la roca de la salvación. Y esa roca con la que se habla de la encarnación empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y sigue creciendo. Y crecerá hasta la altura y el nivel que nosotros no podemos determinar. Pero aunque vivamos en un mundo tan caótico, tan injusto, ¿no?, y de tantas contradicciones, Dios está haciendo su obra en medio de esas contradicciones. Y ese reino de Dios crece. Y de vez en cuando se nota. Porque cuando se levanta alguien muy nefasto para el resto de los seres humanos, y eso ha ocurrido muchas veces en la historia, ha durado hasta que Dios ha dicho hasta aquí. ¿Cómo iba a pensar Hitler un día que se iba a pegar un tiro? Si era el rey del mundo. ¿Cómo iba a pensar Napoleón Bonaparte que un día tendría que entregar y rendirse a una mujer que había querido, pero que no era su esposa? ¿Cómo iba a pensar el César de Roma que un día vendrían lo que llamaban bárbaros, ¿no? Y se acabaría, en cierto sentido, su imperio. Y así podríamos ir viendo dictadores a través del tiempo. Así que ahí empezó el reino de Dios. En la visión que tiene Daniel de los cuatro reinos, pero en forma de bestias, ocurre que la última bestia tiene 10 cuernos, luego sale uno pequeño que destruye a otros 3 y luego crece y se hace el dueño de todo. Bueno, ya hemos dicho, está clarísimo que esto es una figura del anticristo claramente. No vamos a volver sobre esto. Y lo mismo que se dice de este, se dice de la misma bestia en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 13. Lo que distingue a este personaje es lo siguiente. Es que hablaba cosas impresionantes. Hablaba cosas impresionantes. Dice la palabra de Dios: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y cuando Hitler se levantó como el líder, digamos, por excelencia, desgraciadamente, en el mundo, no sé si todos saben que los mítines de este personaje, de Hitler, y su capacidad oratoria, era una cosa excepcionalísima, ¿eh? No era cualquier cosa. O sea, se podía entender que cautivase la mente y los sentimientos y que fuese capaz, como lo fue, de enardecer a masas y a naciones enteras que le siguiesen. Que no todos los que le siguieron eran alemanes. Le siguieron muchos que no eran alemanes, digamos, de raza, quiero decir, ¿no? A pesar de el problema que él tenía con la raza superior, la raza aria y todas estas cosas, ¿no? Pero el anticristo será un personaje que atraerá a la gente por su capacidad, por su elocuencia, por su manera de hablar, por su manera de atacar a Dios y de atacar al cristianismo de manera, o sea, no atacar religiones que se llamen cristianas, sino al cristianismo. Porque el problema es Cristo, no es el problema de las religiones. El problema es Cristo sí o Cristo no. Y si es Cristo sí, entonces los principios del cristianismo son sí y amén, como dice la Biblia. Y si es Cristo no, pues no. Y se va a presentar como un falso Mesías, porque tiene un pueblo que espera la venida del Mesías. Porque cuando el Mesías vino, ese pueblo no lo reconoció y le desechó y pidió que le crucificase. Y venía para morir, tenía que morir, lo pidiese ese pueblo o no lo pidiese, pero ese pueblo tenía su responsabilidad y pidió que lo crucificase. Y no tenemos más rey que César. Y eran judíos y estaban bajo una tiranía romana muy seria. No, no tenemos más rey que César. Y dijeron más: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hay que ver la historia, de 1900 y pico de años, ¿no? Lo que pasó con ese pueblo: de su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 6 millones de judíos en los hornos crematorios de Hitler, más todos los demás que murieron en otras circunstancias, ¿no? Durante esa guerra. Y los que siguen muriendo todavía. Pero un día, ellos siguen esperando el Mesías, y un día el Señor Jesucristo vendrá, y un día tomarán conciencia de su equivocación. Hoy un pequeño número de judíos, no estoy hablando de 6 ni de 8, sino de, son unos millones, pues unos cuantos cientos, ya empiezan a pensar que Israel se equivocó y que Jesús de Nazaret era el Mesías, y ya hay un movimiento de seguimiento de Jesús como Mesías. No se reúnen con los cristianos, porque creen que los cristianos no le hacen justicia a Jesucristo. Y leen el Nuevo Testamento. Y creo que tienen bastante razón en alguna cosa. Porque si hay un medio donde Jesucristo ha sido despreciado y donde ha sido adulterado su vida, sus palabras, ha sido dentro de medios religiosos que se llaman cristianos. ¿Y dónde han aparecido los movimientos más reaccionarios, especialmente en la historia de nuestro país? Medios religiosos que se llaman cristianos, ¿no? Claro, nadie puede desprestigiar más a Cristo que alguien que dice que es cristiano si su vida no es consecuente con lo que tiene que ser un cristiano. Pues de esta bestia nace el anticristo, y entonces aquí aparece el segundo momento escatológico, que es la parusía, la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo, que aparece como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él y se le dio el dominio de todo. Pero ya cuando el Señor Jesucristo resucitó y apareció allí en Galilea a los once que quedaron, porque Judas ya había terminado con su propia vida, ya les dijo, cuando les encomienda la predicación del Evangelio a toda la tierra, y a más que la tierra, porque el Nuevo Testamento dice que cuando se predica el Evangelio, no solo se predica a los que vivimos en esta tierra, sino se predica a nivel cósmico, y que esa predicación a nivel cósmico de la Iglesia es necesario hacerla. ¿Por qué? Pues teníamos que preguntarnos, ¿qué tiene que reconciliarse con Dios a nivel cósmico? No lo sabemos. Pero cuando el Evangelio tiene esa dimensión, que va más allá de la tierra, por algo será. Entonces, ¿qué ocurre? Que este Jesucristo que viene, viene y va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero lo va a compartir. No lo va a hacer él solo, lo va a compartir con sus hermanos. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es el primer hermano que tenemos. Y es más, se habla de que la resurrección tenía, entre otras realidades, una finalidad: proclamar la realidad de Dios y de la salvación en medio de la congregación, en medio de la Iglesia. Te alabaré. Y eso se habla de la propia, del propio Cristo resucitado. Cuando venga, y como dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resuciten primero, y los que vivan o vivamos seremos transformados, y todos juntos iremos a recibir al Señor en el aire, viene para quedarse, y viene para establecer su reino. Reino no solo espiritual, no solo ético y moral, sino social, económico, político y en todos los aspectos que podamos ver en el reino. Pero dice que lo compartirá, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Primero se dice que lo recibe el Hijo del Hombre, y luego resulta que ese reino que recibe el Hijo del Hombre lo reciben los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Durante mucho tiempo, los exégetas y los estudiosos de la palabra de Dios, en determinada línea, no todos, no, ni muchísimo menos, pero en círculos muy afines a nuestros medios, dentro del protestantismo hay un campo muy grande de millones y millones de personas creyentes, ¿no? Y no todos pensamos exactamente igual en algunas cosas. Pensamos igual en la salvación por la fe, en la salvación como mediador de Jesucristo, pensamos igual en que la Biblia es la palabra de Dios, pero en cada detalle de cosas proféticas y escatológicas no pensamos todos igual. Dice, estas cuatro, dice, después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo. Bueno, durante mucho tiempo, en comentarios teológicos serios, se estaban los autores completamente seguros que los santos del Altísimo era el pueblo de Israel. Y eso es lo que piensa el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Que cuando el Señor Jesucristo venga, ellos dicen cuando venga el Mesías, porque los que no le admiten más que como falso Mesías y como un traidor del judaísmo y de Israel, pues no piensan así. Pero cuando venga, ellos saben que vienen y que van a estar asociados a aquellos que se vuelvan al Señor y le acepten, porque habrá un drama cuando venga, ¿eh? Cuando venga habrá un drama muy serio. Y lo refleja muy bien el profeta Zacarías cuando dice que incluso le harán preguntas. Su propio pueblo, como judío que él nació en el judaísmo y era un judío, y era un descendiente de David, y también descendiente de Abraham, pero sobre todo descendiente de David, ¿no? Y el reino que hereda es el reino que Dios le prometió a David y a su descendencia. Pues le harán preguntas como estas, cuando lo vean y se den cuenta del gran error, y dirán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Porque la Biblia dice que después de la resurrección Jesús mantenía las marcas de las manos y del costado, en el que se le clavó una lanza. No sangrando, por descontado, pero las manos. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y la contestación es estremecedora. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Eso lo dijo a los 12 en alguna ocasión. Porque os he transmitido todo lo que el Padre, Dios, a mí, como Jesús de Nazaret, me ha transmitido para que yo os lo transmita a vosotros. Dice, y han recibido tu palabra. Cuando él ora y habla con el Padre, le dice, aquellos que me diste y son tuyos, han recibido tu palabra, les he dado tu palabra y la han recibido. Y esos la transmitirán a otros, que también la recibirán algunos y otros no la recibirán. Porque no todo el mundo que escuchó a Jesús de Nazaret recibió su mensaje y abrió su corazón a la posibilidad de reconciliación con Dios, pues como en el día de hoy, ¿no? Unos la recibirán y otros no. Estos santos del Altísimo, hoy en día, estos exégetas muy dispensacionalistas, para los que entiendan lo que quiero decir, pues ya dicen que, hombre, que los santos del Altísimo, aquí la Iglesia también debe tener algo que ver, porque si no, ¿dónde la dejamos, no? O sea, viene y sale a recibirle la Iglesia de todos los creyentes de todos los tiempos, que todos son salvos por la fe, aunque hubiesen vivido 1000 años antes de Jesucristo, y por la misma obra que hizo. Y entonces después resulta que cuando llega aquí a la tierra, a esos que hace con ellos. Y solamente los santos del Altísimo son los que se conviertan del pueblo de Israel. No, los santos del Altísimo son el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es aquel que acepte a Jesucristo como su rey y como su Señor. Y no hay más vuelta que esa. Y es importante porque dice, por ejemplo, que veía este cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos y los vencía. En Apocalipsis 13 se dice que esta bestia especial que sube, que incluso recibe una herida mortal, es decir, le matan. Muchos piensan, por ser un líder mundial, probablemente en un atentado. Es lo más fácil, en cierto sentido, porque recibe una herida. O sea, no es que fue un accidente, ¿no? Una herida mortal en una de las cabezas que tiene esa bestia de Apocalipsis 13, pero vuelve a revivir. Y a partir de que revive o resucita de esa herida mortal, la palabra de Dios dice prácticamente que la humanidad le sigue. O sea, si vamos a Apocalipsis 13 para saber dónde lo tenemos y leerlo, Dice, vamos a empezar en el versículo primero, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos como la bestia de Daniel, ¿eh? Y en sus cuernos 10 diademas, símbolo de poder. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Es decir, que todos los imperios anteriores, el león, el oso, el leopardo, en este cuarto imperio están como refundidos todos. O sea que el imperio que se levantará en el futuro, y que será el imperio romano, porque ya hablamos aquí de que no ha muerto, que todavía persiste de alguna manera, pues lleva la combinación de todo lo malo de todos los demás imperios. Y el dragón, está hablando aquí del diablo, ¿eh?, de la alternativa a Dios, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que una vez que esta cabeza herida de muerte resucita, el mundo le sigue. Pero eso es un poco importante, porque el mundo debía haber seguido a Jesús de Nazaret después de resucitar. Pero va a pasar por todos los pasos y presentarse en todos los aspectos como lo que hizo Jesús, pero como un falso Mesías, como un falso Salvador, como un falso Jesús, ¿no? Entonces, dice, y se le permitió, dice el versículo 7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, vemos cómo hay unas relaciones muy estrechas entre esta bestia del capítulo 7 de Daniel y la que se describe en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y quedan algunos aspectos que comentar, pero como ya ha pasado el tiempo, pues voy a dejarlo aquí, porque si no empezamos una cosa y no podemos decir nada concreto con ello. Ya se he dado vueltas, he hablado de cosas que no es exactamente lo que trae Daniel, pero para que nos demos cuenta que el Evangelio en el que decimos que creemos y el mensaje que Jesucristo vino a traer a este mundo, pues no ha sido inventado nada que no fuese proclamado ya por los profetas del Antiguo Testamento y por el mismo, por descontado, por el mismo Jesús de Nazaret. Así que dejamos esto aquí y, como siempre,